Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos muy atentos a la catástrofe que está dejando la Dana a su paso por España, especialmente en la provincia de Valencia, donde ya hay 155 víctimas mortales, aunque la incertidumbre en cuanto al número de desaparecidos hace pensar que durante los próximos días la cifra aumentará. La dificultad que existe aún para poder acceder a determinadas zonas, principalmente garajes y bajos de edificios, es ahora la prioridad de los equipos de rescate y es donde se espera que se encuentre más número de víctimas. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, contaba esta mañana que eso mismo había sucedido cuando los equipos de emergencia han conseguido entrar en un garaje del municipio de La Torre.
Durante esta madrugada se han encontrado 8 víctimas mortales en un solo garaje, de los cuales uno era un compañero de la policía local de Valencia.
Otro de los desafíos que se han encontrado son las dificultades que existen para poder retirar y revisar los cientos de coches que aún se acumulan en las calles y carreteras de la provincia. La mayoría de las conexiones con la ciudad ahora mismo son imposibles, principalmente por carretera, donde varios tramos han quedado completamente destruidos. Lo más grave, un boquete en la A7, así lo ha confirmado Óscar Puente, ministro de Transporte.
Que es el puente que ha colapsado en la A7. Es el punto más crítico de la red por su ubicación, es decir, esta es la circunvalación de Valencia. Segundo, por el volumen de tráfico tan importante que gestiona cada día, va a ser muy complicado devolver esa vía a la normalidad.
Tanto en esta carretera como en la A3 ha habido varias personas que han pasado más de 50 horas allí atrapadas. La pasada madrugada, más de 1.200 personas todavía tuvieron que hacer una segunda noche allí, aunque durante este jueves han podido volver a sus casas. La Dirección General de Tráfico sigue avisando de que hay que visar totalmente todos los desplazamientos por carretera en la zona. Mientras tanto, el temporal continúa azotando otras partes de España, aunque con consecuencias algo más leves. Así sonaban las calles de Castellón, donde han pasado todo este jueves en alerta roja y las lluvias no han remitido hasta la noche. Trombas de agua que han rondado los 200 litros por metro cuadrado en municipios como Tirí, Cati, La Salzadella y Cuevas de Vinromà. El río Serbol de Vinaró se ha desbordado y varias calles de algunos municipios han quedado inundadas, con imágenes de coches casi sumergidos y contenedores flotando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y allí en Valencia, 40.000 personas siguen todavía sin suministro eléctrico y más de 200.000 sin teléfono. Además, se sigue trabajando para recuperar la línea de alta velocidad, aunque el gobierno ya avisa de que se tardará semanas. Y más de un centenar de carreteras, por supuesto, como decíamos, siguen afectadas por las riadas a las puertas del Puente de Todos los Santos. Victoria Ballesteros.
Buenos días. Situación grave en la red ferroviaria. Hay unos 80 kilómetros de vías afectadas en cercanías. Las líneas C1, C2 y C3 están desaparecidas. En cuanto a la AVE, el servicio como mínimo estará suspendido 15 días, según aseguraba el ministro Óscar Puente.
Veremos a ver si en los próximos 15 o en las próximas 3 semanas. Es la duración mínima aproximada de los trabajos de reposición que tenemos que realizar.
En cuanto a las carreteras, lo peor está en la A7, a la altura de Quart de Poblet, por el colapso de un puente. Es una circunvalación de Valencia por la que pasaban a diario unos 100.000 vehículos. Se ha desviado el tráfico por la V30 y la V31, pero solo para desplazamientos urgentes, para no entorpecer las labores de rescate y desescombro. También está cortada la A3. En total, en la provincia de Valencia hay unos 80 kilómetros de carreteras afectadas. Los trabajos para devolver tanto las carreteras como la red ferroviaria a la normalidad podrían durar meses.
Recuerda que puedes actualizar todo lo sucedido con esta Dana en cope.es y en nuestras redes sociales. Son las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues acompañado del programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Este programa se llama Poniendo las calles y te agradezco un montón tu presencia al otro lado de la radio. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios Tenemos una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. Y el que más sabe de todo esto y lo demuestra cada noche en este programa es nuestro experto José Talavera. ¿Cómo estamos? Buenas noches, José.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros cientos de miles de amigos ponedores.
¡Qué maravilla! Sí. Oye, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares, José. Es que, claro, todas tienen un fuerte componente histórico, ¿eh?
Todas.
Hoy, por ejemplo, toca hablar de lo que se dice a los artistas, sobre todo a los de teatro, para desearles suerte. Es algo que es bastante ordinario, pero es que es tal cual lo voy a pronunciar. Mucha mierda, José.
Pues sí, Pulpo. Tal vez suene un poco raro y sorprendente esta expresión, hay que decirlo, pero peor suena la que dicen los ingleses, que dicen break a leg o rómpete una pierna, que no hay por dónde cogerla. A ver, ¿para qué te vas a romper una pierna
con lo que duele
cuando sale al escenario, no? Bueno, pero vamos a lo nuestro, porque la expresión mucha mierda tiene un origen curioso, cuando menos. Bueno, lo mejor que le podía pasar a la gente del teatro es que fuera mucha gente a ver sus espectáculos. Bueno, pues hay que remontarse en el momento en que los espectadores, sobre todo los más pudientes, pues llegaban a los teatros en carruajes tirados por caballos. A ver si sabéis por dónde voy. Bueno, pues si venían muchos y lo hacían en este medio de transporte, los caballos solían dejar la zona llena de excrementos a la espera de que terminara la función, entendiéndose como un éxito rotundo que la entrada de un teatro estuviera llena de cacas equinas. ¿Qué te parece, Pulpo?
Que tiene todo su sentido, ¿eh?
Sí. Bueno, hoy en día se usa para todo. Se usa por un examen, para un concierto, cualquier otra función o performance. Vamos, que ya no es ni teatro ni cine, sino que se ha extendido a nivel general, vamos.
Hombre, yo creo que es una explicación que es totalmente consistente. Me gusta y tiene mucho sentido. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar con nuestro tema principal de hoy, que son esos lugares malditos que, por unas u otras razones, pues se han convertido en centros de misterios y leyendas negras que repele a muchísima gente.
Sí, de hecho hay muchas personas que no se acercarían a estos sitios, digamos, tan llamativos por nada del mundo. Y es que en estos lugares de los que vamos a hablar, pues la verdad es que ocurren fenómenos que se escapan del entendimiento y por lo menos del más lógico. Vamos, a mí me gusta ir, pero yo sé que perfectamente que hay mucha gente que no, claro.
Pues te digo una cosa, hay que comenzar por Andalucía. Y nos vamos a ir a parar hasta una de sus vías más emblemáticas, pero también más misteriosa, porque vamos a hablar de los fantasmas de la calle San Luis.
Efectivamente, ahí estamos, en Sevilla. Bueno, pues la historia de estos fenómenos paranormales es muy conocida, Pulpo. Se habla desde la visión de extrañas figuras en un solar que llevó muchos años edificar, allí hasta luces extrañas, desplazamiento de objetos, psicofonías, bueno, tremendo. Bueno, también afectaba esto a la iglesia de San Luis de los Franceses, que es una maravilla, por cierto, hay que decirlo, o el Centro Andaluz de Teatro, o la iglesia de Santa Marina. Bueno, la verdad es que la crónica negra de la calle San Luis es tremenda. Bueno, mira, un vecino de la zona se suicidó clavándose un cuchillo en el pecho por miedo a que, según decía él, unas formas humanas luminosas que surgían del solar lo cogieran. Otro, fíjate, apareció muerto en un baúl, tal vez escondido por el pánico. No se sabe, nunca se supo lo que pasó.
¡Qué barbaridad!
Otro se ahorcó por los gritos y risas de niños que oía cada día en el Colegio San Luis, que, por cierto, lleva décadas cerrado y nadie entraba allí en ningún momento.
A esto hay que añadir, además, que se sabe de muchas personas que han dado testimonio pues de todo lo que pasa en la calle San Luis de Sevilla. Esto es algo importante.
Bueno, sí, es que en las obras del solar las herramientas se movían solas. Fíjate, aunque al final se construyó el Centro Deportivo San Luis, que tiene un garaje subterráneo que también, por cierto, tiene fenómenos paranormales.
Wow.
Mira, allí se oyen llantos y cuando va el personal de seguridad al lugar, pues no hay nadie. Ven, dicen, bueno, están llorando alguien, vamos para allá. Llegan, no hay nadie. Bueno, pues cuenta un vigilante que una vez vio a través de las cámaras a alguien vestido de oscuro. Bueno, pues él se fue a echar un vistazo y allí no había nadie por ningún sitio. Se abrió la puerta de golpe, pero nadie entró en ese momento.
¡Qué raro!
Lo que sí sintió él fue un golpe frío y, como si hubiera alguien detrás, se dio la vuelta, vio una especie de silueta negra que se desvaneció en la nada. Bueno, pues así muchas personas que han tenido estas experiencias, como un hombre que, por cierto, grabó psicofonías en el lugar y se escuchaba: aquí no está, decían las psicofonías.
Uf.
Bueno, pues hay que decir que se excavó en el solar, se hallaron hasta 30 cuerpos enterrados en ánforas, como si fuera una necrópolis, atención.
¡Qué horror!
Y una tablilla en la que había escrito en latín: Noli turbare pacem huius loci, es decir, no turbar la paz de este lugar.
Hombre, esto creo que es tremendo, ¿no? Tremendo todo eso.
Es
el misterio de la calle San Luis de Sevilla.
Lo es.
Y nos tenemos que ir muy lejos porque, claro, hay que aterrizar en este momento hasta la vecina Asturias. Y nos ubicamos además en el Valle de Turón, de una belleza inigualable y que fue escenario de terribles crímenes durante la Guerra Civil Española. Y por ahí puede venir, yo creo, el misterio del colegio encantado de Turón.
Bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Bueno, pues estamos en 1917 cuando se inaugura en el corazón del asturiano Valle de Turón este colegio que fue escenario de los atroces crímenes de la Guerra Civil. Bueno, originariamente fue llamado Colegio de Nuestra Señora de Covadonga y en el 2007 salieron a la luz historias muy trágicas. Pulpo, bueno, en su cementerio fueron asesinados profesores, religiosos y lugareños sin ningún tipo de piedad. El 5 de octubre de 1964, fíjate, las tropas republicanas capturaron a 9 profesores religiosos en el interior de aquellas aulas y tras 4 días de cautiverio fueron conducidos hasta el cementerio para ser asesinados. Muchísimos de las barbaries que ocurrieron pues en la Guerra Civil, claro. Claro.
Es tremendo. Hombre, hay que decir que también este edificio sirvió como cárcel y lugar de ejecución de los antepasados y algunos vecinos de esta población. Cuidado con esta información, ¿eh?
Claro, claro. Y por eso el grupo de investigadores asturianos del oculto, Gaipo, que se llama, pues se encargó de estudiar, verificó la oscura leyenda que rodea este lugar, también hay que decirlo, según la cual en los largos pasillos, fíjate, de este antiguo colegio abandonado, se ven sombras, luces de tonos verdes y blancos, se oyen voces a altas horas de la madrugada. Bueno, los vecinos comunicaron estos hechos a las autoridades, pero la verdad es que no encontraron nada fuera de lo normal en el interior del edificio.
Yo alucino. Los expertos, claro, lo que hacen es que aplican las últimas tecnologías para registrar cualquier fenómeno paranormal, lo tienen que analizar, lo tienen que guardar, porque esto sirve todo como prueba. E incluso alguna que otra fotografía también incluía, que eran las captaciones de psicofonías o incluso mediadores de temperatura.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, de todo, todo. Lo han hecho todo, ¿no? Bueno, pues una de las fotografías más impactantes fue tomada en la primera planta del edificio. Bueno, pues en ella se puede ver una luz verde que cruza en dirección al fotógrafo. Bueno, tal suceso fue filmado cerca del aula donde habían sido retenidos estos religiosos que te he contado antes, ¿no? Bueno, pues las psicofonías captadas pues mostraban mensajes de dolor, como suele ocurrir, que se contrastaron con los testimonios conseguidos y la historia que envolvía los lugares del edificio como donde fueron recogidas, pues por ejemplo, el sótano del colegio, una pequeña habitación del piso superior que se encontraba quemada. Bueno, en la primera sala se grabó un grito perturbador, atención, como si alguien estuviera siendo torturado. Y el resto de mensajes recogidos pues eran también de sufrimiento. Decían, ayudadme, maltrato, afuera encontrad, llámame, cobardes. Bueno, hay que decir que estaban acompañados en algunas ocasiones de ruidos sin explicación, golpes en muebles, incluso puertas que se cerraban de repente, detectores de movimiento que saltaban sin que nada se cruzase por su zona de control. Bueno, pero hay que decir que los miembros de Gaipo realizaron sesiones de espiritismo en los sótanos del inmueble para obtener más pistas sobre estos fenómenos, pues debido a estos asesinatos de la Guerra Civil.
Es tremendo. ¿Eh? Es, de verdad que me ponen los pelos de punta todos estos hechos que han ocurrido en Asturias. Pero es que no bajamos la intensidad de las historias en Poniendo las Calles porque ahora nos tenemos que acercar a Granada. Y nos acercamos a Granada porque nos vamos a detener en un hospital para enfermos de tuberculosis y lo vamos a hacer para conocer el misterio del sanatorio de la Alfaguara.
Este lugar fue en la Sierra de la Alfaguara. Está fundado por Berta Wilhelmi, una ilustre pensadora filántropa alemana, afincada en Granada, muy comprometida con los problemas sociales. Y hay que decir, fíjate, que su fallecimiento supuso una conmoción tremenda en la sociedad granadina de la época. Bueno, pues el personaje se convirtió en una leyenda y alrededor del hospital pues se sucedieron desde entonces, fíjate, numerosos fenómenos paranormales. Incluso se ha llegado a afirmar que los coches aparcados aparecían al día siguiente volcados inexplicablemente. Ya te he dado la vuelta. Bueno, se dice que se oyen voces, que los árboles de alrededor mueren y que los pájaros dejan de trinar según el visitante se va acercando al edificio.
Además, José, y hay que decir y hay que compartir aquí en Poniendo las Calles, también se dice que el espectro principal del lugar se llama Berta.
Sí, sí.
Tiene nombre de mujer,
claro.
Como la propia fundadora del centro, ¿eh?
Exactamente, es uno de los fantasmas que aparece entre las ruinas del viejo sanatorio en este lugar recóndito. Bueno, pues esta presencia la conocen los vecinos de Alfacar y algunos montañeros desde hace bastantes años. Unas ecofonías, que son las que hemos oído antes, revelaron que la figura que aparece entre las ruinas, dicen que se llama Berta, por supuesto. También se ha podido escuchar voces de un hombre. Se ha visto la figura también de un hombre de negro, que podría tratarse de un cura, pues el sanatorio fue regentado durante un tiempo por jesuitas. En algunas ecofonías, supuestamente este hombre decía, tranquilo, que sí va a salir. En otros, una mujer dice, no me molestes más, vete o no entres dentro. Estas son las psicofonías que se escuchan. Bueno, algunas fotos que se publicaron en periódicos como El Ideal, por ejemplo, se veían imágenes extrañas detrás con caras de niño entre la maleza y las ruinas. También se veía un perro, que podría ser un Doberman, que también se supone que era un perro fantasma.
Uf.
Bueno, toda una fenomenología poltergeist que a día de hoy sigue vigente. Así que cuando quieras, nosotros vamos a verla.
Madre mía,
a ver si la descubrimos. A Berta.
Vamos a reírnos un poco, porque ahora mismo me pongo en la piel del oyente, del ponedor que nos está escuchando, que también se tiene que estar un poco acongojando.
Sí, porque esto
nos da un poquito de mal rollito. Estos increíbles lugares están encantados, son de España, y como estamos en España, pues tenemos que seguir avanzando. Nos vamos a acercar a Cataluña. Y nos tenemos que acercar a la provincia de Barcelona para conocer los fantasmas del Colegio de Escolapios de Alella. ¿Cómo era esto?
Bueno, pues mira, puertas que se abren y se cierran solas. Bueno, esto te suena, ¿verdad?
Me suena, todo, sí.
Me dicen, golpes en las paredes.
¿Golpes en las paredes con qué?
¿Con qué? Con una...
Vale.
Con la cabeza, no te aseguro.
Vale, bueno.
Con la cabeza, fantasma.
Con los codos. Madre mía, qué dolor.
Bueno, supuestos rituales de magia negra. Y muchos que aseguran haber grabado psicofonías de todo tipo son algunas de estas cosas escalofriantes que se pueden vivir en esta escuela abandonada de Alella. Y es que este colegio religioso acogía alumnos internos y externos, siendo uno de los más reconocidos de la época. Bueno, pues fíjate que las instalaciones aún se conservan parte de la belleza de lo que un día fue, y se tuvo la idea de convertirlo en un hotel de lujo gracias a la inversión de un magnate ruso que, por lo que tuvo esta gran idea, yo no sé si será buena idea o no, pero se podría convertir perfectamente en un hotel fantasma que haría las delicias de los amantes del oculto, ya que el ruso no llegó a cumplir su cometido.
Bueno, yo no sé si alguien te va a comprar la idea, José, ¿qué quieres que te diga?
Bueno,
pero tú regístrala por si acaso.
Por si acaso, vamos a intentarlo.
Por si acaso. Ahora nos toca conocer, bueno, pues en un minuto y poco, algunos de los misterios más interesantes e intensos de la humanidad. Vamos a hablar sobre una piedra, pero no es cualquier piedra, sino que nos estamos refiriendo a la piedra Rosetta, uno de los mayores misterios de la humanidad, que yo recuerde, vamos.
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Mira, la campaña de Napoleón en Egipto duró 3 años, del 1798 a 1801. Bueno, pues allí Francia e Inglaterra se enfrentaron en tierras egipcias y sirias. Bueno, hay que decir que el fracaso militar de los franceses tuvo, a pesar de todo, pues fue un pequeño contrapunto de gloria, porque en el verano de 1799, concretamente el 15 de julio, un capitán del ejército francés, que era Pierre-François Bouchard, descubrió la piedra Rosetta Pulpo mientras realizaba trabajos de excavación pues para reforzar una zona defensiva en la ciudad de Rashid, a unos 80 kilómetros de Alejandría. Bueno, sin embargo, el gozo del triunfo científico duró poco. Bueno, pues tras la victoria de los ingleses, la piedra Rosetta pasó a manos del Imperio Británico, tal y como quedó reflejado en la capitulación de Alejandría.
Bueno, es que a día de hoy hay que decir, hay que contarlo y compartirlo con los ponedores, es la piedra estrella del Museo Británico. Lleva allí más de 200 años. Claro, es que Rosetta pesa varias toneladas y es de un material parecido al granito.
Que todo el mundo se ha disputado, bueno, pero se sigue manteniendo en el Museo Británico. Bueno, pues lo que tú dices, tú ese material es el grano diorita se llama. Bueno, pero ¿qué mensaje hay escrito en la famosa piedra? Bueno, pues el texto, que está grabado únicamente en una de sus caras y escrito en 3 idiomas distintos, hace referencia a un decreto de Ptolomeo V Epífanes con fecha de 27 de marzo de 196 antes de Cristo, en el cual las 14 primeras líneas están escritas en jeroglífico. La parte central en demótico, que es un derivado del jeroglífico y ocupa 32 líneas. Y la parte inferior está dedicada al griego con un total de 54 líneas. Bueno, pues hicieron falta 20 años del 1799 a 1822 para descifrar el código escondido en la piedra Rosetta, pues el idioma jeroglífico se había perdido desde que el Imperio Romano tomase el control de Egipto en el 30 antes de Cristo. Bueno, pues fueron muchos los estudiosos que recibieron la transcripción de los textos a lo largo de estas dos décadas, pero fue Jean-François Champollion quien culminó en el exitoso descubrimiento del código un 14 de septiembre de 1822. Bueno, pues no habría podido descifrar este lenguaje si no hubiera conocido el copto, que es un idioma compuesto por el alfabeto griego, más algunos caracteres demóticos, y el idioma jeroglífico dejó de ser un misterio y Champollion llegó a clasificar y componer una tabla de 300 signos, lo que le permitió hacer las transcripciones entre los tres textos, y por eso Pulpo actualmente podemos conocer lo que dicen en los jeroglíficos, si no, no lo conoceríamos.
¡Qué pasada de historia! Pues José Talavera, yo te doy las gracias por hablarnos de estos lugares malditos que se encuentran por toda España y sobre todo por esta mítica piedra Rosetta. ¡Vaya historión! La semana que viene volvemos con nuevas leyendas, misterios y las historias más interesantes de nuestro país, de nuestra querida España.
De nuestra querida España. Bueno, pues un abrazo, Pulpo, y ya sabes que estamos en Facebook o Instagram en la cuenta @josetalavera_visual. Un abrazo.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I promised myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself. I promised the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter?
I Promise Myself, la canción de Nick Cayman, la protagonista de este One Hit Wonder, que hoy Rosa Rosado nos va a contar la historia de esta gran canción de finales de los 80.
Sí, 89.
Exacto, o comienzos de los 90, porque esta canción hay que reconocer, Rosa, sí, que fue un pelotazo, ¿eh?
Pelotazo total. Hola Pulpo, hola Ponedores. Yo reconozco que preparando esto me he visto el vídeo entero porque estaba hipnotizada e idiotizada por este hombre.
¿Eras de los guapetes o qué?
¿Qué cosa?
¿Cosa de qué?
Pero cosa de que no había cosa igual.
Pero
o sea,
que te hacía tolón o tolín.
Pero a todas. Yo creo que, a ver, el nombre de Nick Cayman puede ser que no te suene si eres jovencito. Pero si estás en torno a los 40 o 50, pongo la mano en el fuego de tres cosas. Sobre todo si eres chica. Primero, que estabas enamorada de él cuando eras joven. Seguro que llevas la foto de la carpeta junto a la de Tom Cruise. O Ralph Macchio, o Luke Perry de Sensación de Vivir.
¿Coincidió con ellos?
O David Summers, de Hombres G.
Ajá.
Y sobre todo que has bailado como 3 millones de veces esta canción.
Qué bueno, no, desde luego.
Hombre.
Acuérdate que en nuestra época de Cadena 100, ¿cómo sonaba esta canción, por favor?
¿Pero a ti qué te parece, Pulpo? Porque es una cosa muy sencilla de canción. Y el vídeo igual, si el vídeo no tenía gran cosa nada más que él con la guitarra todo el tiempo tocando.
Ya, pero algo tiene esa canción que ocurrió lo mismo en cualquier parte del planeta, que no estamos hablando de una cosa que solamente sucedió en España.
No. Consiguió, fíjate, captar la atención de las radios y por eso en cuestión de días se convirtió en uno de los éxitos de los últimos tiempos. Es que no había pista de baile donde no sonara esta canción.
Sí, es verdad.
Una canción que además llegó en su tercer disco. Es que tardó en llegar y arrasó en un montón de países. Y es una canción pues que hablaba pues eso, de amor eterno, de promesas que perduraban contra viento y marea. Era romántica al mil por mil y la gente se volvía loca en las discotecas cuando sonaban los primeros acordes. Es verdad que este chico era casi perfecto. Precisamente por eso fue uno de los artistas que más dio que hablar en la década de los 80 y de los 90.
Nick Cayman.
Este tipo era de origen británico, su verdadero nombre era Ivor Neville Cayman y era muy guapo. A mediados de los 80. Era un modelo conocidísimo en Gran Bretaña, pero en el 85 decide buscar suerte en Los Ángeles.
Estás haciendo ojito, Rosa.
Completamente. Y allí es donde comienza su trayectoria, en un anuncio de televisión de Levi's. ¿Tú te acuerdas de ese anuncio?
A ver.
Tan icónico que pudimos... No te lo puedo poner porque no, es que no habla.
Acuerdo. Yo no me acuerdo de ese anuncio.
A ver, anuncio de 1984. Él llegaba a una lavandería, se iba quitando poco a poco la ropa para sorpresa del resto de clientes. Primero la camiseta, luego el cinturón, después, como no, los vaqueros, hasta quedarse en calzoncillos, se sienta a leer una revista junto a un hombre que lo mira flipado y las mujeres que alucinan. Ese era el anuncio de Levi's. Bueno, pues este anuncio está considerado uno de los grandes anuncios de los 80 y de la historia de la publicidad porque tuvo un impacto, fíjate, incrementó las ventas de esos vaqueros de esa marca en un 800%.
Joder,
hasta
barbaridad.
El punto de que no pudieron ni cubrir la demanda y pasó a ser el productor número uno de los pantalones.
¡Qué barbaridad!
A él lo convirtió pues en un sex symbol. Incluso la canción del anuncio, que era un temazo de Marvin Gaye, uh-huh, se convirtió en una de las canciones más vendidas del Reino Unido.
Qué
todo
bonito.
Esto por un vídeo en televisión.
Video, sí, señor.
Y él tenía 22 años entonces. Pero vamos, que un año antes su hermano Barry y él, porque Barry también era muy guapo, protagonizaron alguna que otra portada de revista porque, como te digo, eran muy exóticos. Uh-huh. Mezcla de sangre birmana, irlandesa, holandesa, inglesa, y marcaron un poquito la cultura juvenil de los años 80.
Qué bueno, no tenía ni idea de todo eso, ¿eh?
Este, cuando llega a la música, como modelo ya había triunfado.
Claro.
Lo que pasa es que apostó por la música. Y fíjate, tenía otro hermano, Nick, que es guitarrista, muy conocido ahora porque ha tocado con Pink Floyd, con Paul McCartney, Robbie Williams. En aquel momento ya estaba bastante cotizado en la escena del rock inglesa, pero no se hizo cantante por su hermano, sino lo hizo por Madonna.
¡Anda!
Que fíjate, como acaba de estar de gira por España, se me vino a la cabeza hablaros de quién ha sido su protegido durante mucho tiempo, que no es otro que es este, Nick Cayman.
Pues no sabía.
Pues qué pasa, que Madonna le echa el ojo. Cuando él sale en ese anuncio de Levi's, como todas nosotras, Madonna le echa el ojo y fue ella quien le impulsó su carrera como músico.
Joder.
De hecho, llegó con su primer single al número 5 del mercado británico con esta canción.
O sea que tiene más canciones, aparte del Promise Myself.
Esta canción suena a Madonna porque la compuso ella para el disco True Blue, pero como no entró, se la cedió a él.
Anda, qué
es
bueno.
Es que Madonna quería, sobre todo...
Le quería, sí o sí.
Exactamente. Estaba enamorada tanto de la canción, de hecho, que canta en los coros ella.
Joder,
en esta canción.
¿Hubo tema entre ellos o no?
A ver, siempre se ha dicho que sí, pero nunca se ha confirmado porque a él se le conocen varias novias.
Ah.
Pero bueno, hubo tonteo, fueron carne de titulares, aunque él salió con modelos espectaculares.
Me imagino, claro.
De estas de la época de los 90 que salían en
Cindy
el vídeo
Crawford.
De George Michael. No, pero otra muy guapa que tiene un nombre rarísimo.
¿Noemi Campbell?
No, más.
¿Chuslan Preabel?
Su nombre es una rubia monísima que la pobre murió además hace unos años, pero salió con ella y con Madonna tuvo lo que tuvo. Pero es lo que te digo, Madonna le gustaba mucho esta canción, no la metió en True Blue y luego tampoco la editó, pero sí que hay una demo cantada por Madonna.
A ver.
¿Es?
Sí. Ya.
Suena a Madonna completamente.
Completamente. Fíjate, para que Madonna ceda espacio y ceda obra a otra persona, confiaría mucho en él.
Porque se encaprichó de él. Además es que consiguió el éxito en muchos países europeos, también en Canadá y en Estados Unidos con esta canción. Y con un segundo single es cuando Nick Cayman viene a España y actuó en Tocata, que era el principal programa de música del momento.
¿Qué me estás diciendo?
Estuvo en España y en Tocata. Mira.
Cada vez que veían el anuncio por la tele, millones de chicas en Estados Unidos y en Inglaterra se preguntaban que quién sería ese chico tan guapo que salía en el anuncio de los vaqueros, ese que entraba en la lavandería. Bueno, pues Madonna se preguntó lo mismo, le encontró y bueno, le ha lanzado al estrellato prácticamente. Él se llama Nick Cayman y nos va a cantar ahora mismo dos canciones. Un aplauso para él.
¡Qué chicas!
Relax, Rosa, por favor.
Esto fue el 15 de abril de 1987. Y es que si no estabas enamorada de Nick Cayman en los 80, probablemente no estabas allí.
Claro.
Eso decían en muchas revistas. Bueno, estuvo casi 10 minutos en el escenario cantando dos temas. Fue una locura aquello. Y en aquellos años también tuvo la oportunidad de relacionarse con Hollywood gracias a la película Cariño, he encogido a los niños.
A los niños, sí.
Sí, porque hay una canción en la peli que a lo mejor te suena, que es precisamente de Nick Cayman.
A ver.
Hola.
Sí, sí me acuerdo de esto.
Fíjate, yo soy súper fan de esta película y esta canción es total. Y sale en una escena en la que la vecinita rubia, la guapa, está bailando con la escoba. En la cocina de su casa y el chico le está mirando desde fuera y ya le está haciendo ojitos antes de que los encogieran.
¡Qué bueno, por Dios!
Era 1989.
Ajá, finales ya de los 80, qué barbaridad.
El caso es que lo mejor estaba por llegar porque un año después, es con 27 años ya, es cuando compone y produce la canción que sigue sonando hoy en las radios, que es I Promise Myself, que es de él, ya no es de Madonna. Y que arrasa en toda Europa. Una de las canciones más escuchadas de medio mundo. La foto de Nick Cave forraba las carpetas de todas las chavalas de mi generación. Fue un icono de la moda. Sus looks fueron muy copiados en aquellos inicios de los 90. Tú acuérdate de ese tupé que marcó tendencia.
Hombre, claro.
Y ese estilo que siempre llevaba, yo lo recuerdo, con una camisa blanca y debajo un jersey negro de cuello alto. Esa superposición de ropa no se llevaba en la época.
¿Pero él marcó tendencia o qué?
Él marcó tendencia. Él llevaba pues una camiseta de manga corta negra y una de manga larga debajo. Él puso de moda a esas cosas. Claro. Y bueno, pues eso, que Madonna dijo de él que lo tenía todo. Y es verdad que durante años estuvo subiendo y bajando de las listas de éxitos, aunque nunca pudo superar el mega éxito de I Promise Myself. Y así es como Nick Cayman pasó de ser un icono de los 80 y 90 a retirarse a una vida más discreta, porque con la llegada del 2000 ya estaba completamente alejado de cualquier ámbito que tuviera que ver con la fama, aunque en 2004 se publicó un remix muy popular que volvió a relanzar el éxito de este chico, ya desaparecido por entonces. Esto es lo más reciente que tenemos, el remix que hicieron en 2004. Pero la más popular de las muchas versiones que se han hecho de esta canción. ¿Hay alguna más que os quiero poner? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de Teens?
Hombre, claro, versionaban mucho a ABBA.
Efectivamente, pues también hicieron una versión de esta canción.
A ver. Tenía coreografía también.
Era muy parecida, pero bueno, lo cantaban unos chavales jovencitos que hacían efectivamente covers de ABBA, aunque decidieron separarse 6 años después y 5 discos. Tampoco duraron mucho Itunes.
Es verdad.
Hubo un español que se atrevió a versionar esta canción.
Y lo hizo bien, lo hizo muy bien, ¿eh?
En 2009.
Sí, lo hizo, a mí me gustó cómo lo hizo, ¿eh?
A mí también. Se dio a conocer en la 5ª edición de Operación Triunfo. Era 2006, quedó finalista. Y su nombre es José Galisteo.
Galisteo, efectivamente.
José Galisteo, si habéis seguido TV, buscarlo porque os va a sonar su cara y esta fue su versión.
Algo tiene la canción, Rosa, algo tiene la canción que tiene un tono como melancólico, como evocador cuando se pronuncia ese estribillo y en sí las estrofas de la canción, que hace que te guste la primera.
Pero porque es muy ochentera, es una canción que aunque tenga mucho ritmo no deja de ser una balada, que dice cosas muy bonitas. Entonces yo creo que eso también, aparte de la nostalgia que nos despierta esta canción, es emotiva.
Es verdad.
Las versiones que se han hecho han respetado mucho la original, porque es muy difícil mejorarla si no sigues en los acordes que tenía la original. Pero es verdad que Galisteo, que este churrero, que era un churrero de Barcelona...
Mira qué bien.
Es lo que nos trajo la 5ª edición de OT, fue la figura del churrero más sexy, ¿no? Del momento. Es verdad que era muy guapo, llegó a la final, intentó labrarse una carrera como cantante tras su paso por la academia y, bueno, no triunfó como cantante, pero sí lo ha hecho como DJ. Este Galisteo que lo hizo bien. Y luego...
No tenía ni idea de eso, Rosa, ¿eh?
¿Que era churrero?
Sí, yo no tenía ese dato, ¿qué quieres que te diga?
Pues cuando empieza la gala te dice, ¿qué te digas? Pues soy churrero.
¿Y pero cómo te acuerdas tú de ese detalle?
Pues porque yo soy así. Porque yo soy así. Con los chicos guapos. Y cuando era más joven no se me escapaba nada. Ahora ya estoy perdiendo facultades.
No, pero claro, en aquella época lo bueno es que te acuerdas de esos momentos, ¿no? Y que los ubica directamente a esas canciones.
Es que Galisteo era muy guapo, ¿eh?
Sí.
Sí. Yo creo que de la 5ª edición de OT era de los más guapos. Y luego, fíjate, Pulpo, he encontrado... ¿Sí? La versión más reciente que he encontrado yo de este Nick Cayman, de esta canción, I Promise Myself, es de un grupo alemán que no tengo ni idea de quién son, pero se llama Muggers United. Hicieron esta versión en 2013 y al menos suena un poquito distinta.
A ver. Hombre. Cómo mola que cada uno se lo intente llevar a su terreno, pero que se mantenga un poco la esencia de la canción.
Sí, señor. Sí, señor. Pues para eso ha quedado Nick Cayman, para el recuerdo. Whatever Whenever fue su último disco en 1992, después de aquello desapareció sin rastro. Él nunca quiso recurrir a la nostalgia y volver, como hizo, por ejemplo, Limahl, aprovechando lo del revival. Él no, él prefirió seguir con su vida en el más absoluto anonimato. Por lo que he podido saber, vivía en Londres. Su hermano Barry Kamen, con el que empezó de modelo, falleció en 2015 a los 52 años, lo que debió ser un golpe muy duro para él, porque siempre estuvieron muy unidos. Y la fatalidad quiso que él también nos dejara el 4 de mayo de 2001, porque nadie sabíamos que tenía un cáncer de médula ósea. Y bueno, pues libró una batalla muy larga que no consiguió superar y a los 59 años nos dejó. Y oye, yo he visto fotos, estaba guapísimo, ¿eh?
Rote.
Con 59 años. La noticia la dio otro grande, la dio Boy George, que eran muy colegas en
Culture
los 80. Sí, diciendo de él que fue el hombre más hermoso y dulce. Y bueno, probablemente lo fuera. Nos quedamos con las ganas de conocerlo a nivel personal.
Qué bonito, Rosa. ¿Cómo sabía yo que esta sección iba a ser muy bien defendida por ti y por tu arte, Rosa? Te lo quiero agradecer.
Porque
¿eh?
Nos gusta mucho la música, te llamo
y
Pulpo.
Nos gusta mucho la música y la música hay que darle mucha más importancia de la que se le da.
Hombre, por supuesto.
Porque nos activa el cerebro, nos activa los recuerdos, nos da tiempo a decir, joder, ¿dónde estábamos en aquella época? ¿Con quién? ¿Por qué comprábamos esos discos? ¿Cómo conseguíamos el dinero? O sea, es rebobinar tu mente y acercarte a tu vida, y la vida es maravillosa y la música nos ayuda a que todo fluya mucho mejor.
Efectivamente, las canciones todas tienen una historia y los artistas igual. Y fíjate lo que ha dado de Nick Cayman, ¿eh? Fíjate.
Qué maravilla. Ella es Rosa Rosado.
Gracias, Pulpo. Adiós, ponedores.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver, ha sido muy emocionante, porque está al lado bien, gracias a Dios.
Arancha, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero solamente sé que están vivos, no sé ni siquiera cómo han podido comunicarse. Porque...
¿Cómo lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera. Porque
no hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglos.
Nos vamos hasta Utiel, ahí está nuestra compañera de Mediodía COPE, Pilar Cisneros.
Y la UME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua de tu...
Pero sigue habiendo muchísima agua y no sé.
No.
Es para llorar, es para llorar.
En la radio, todo pasa en COPE.
Hombre, ponedor, hay que estar atento que voy a lanzar una pregunta. ¿Tiene sentido que los niños nacidos en la era tecnológica vuelvan a los cuadernos, los lápices de colores y las gomas de borrar? Cuidado ahí porque esto tiene miga. Bueno, pues algo así nos propone nuestra siguiente invitada. Esta vuelta al mundo analógico es lo que nos traen los cuadernos de campo de ilustraciencia, que tiene, bueno, pues ni más ni menos que el objetivo de que los estudiantes aprecien un mundo desde la observación a través de sus dibujos y también sus anotaciones. Y para que nos cuente todos los detalles sobre estos cuadernos de campo, viene todo muy bien explicado en el nuevo libro de Clara Cerviño y Miquel Baidal, llamado Cuaderno de Campo Aprende Dibujando. Y nosotros, ponedores, vamos a aprender durante esta madrugada en Poniendo las Calles con una de las autoras de este libro, que es Clara Cerviño, que la hemos hecho aquí llevar unos horarios un poco raros. Hola, Clara, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes un poco sobre este libro, porque claro, los beneficios que tiene hacer un cuaderno de campo, ¿cuáles son, por favor?
Bueno, pues para empezar, que siempre cuando hacemos algo con las manos y tenemos que volcarlo al papel, pues todo eso como que activa una serie de cosas en la cabeza y aparte nos hace recordarlo mucho más fácil, prestar mucha más atención a lo que tenemos que hacer, porque es más, claro, al dibujar pues tienes que ver bien qué vas a dibujar. Y entonces tiene todos estos beneficios, además de hacernos salir un poco de casa, que en estos tiempos que corren pues casi parece que hace falta.
Mira, te voy a contar y voy a compartir contigo una experiencia. Yo durante un tiempo estuve trabajando en televisión, en Canal Plus, en Antena 3, y los directores de los programas, cuando teníamos que memorizar un montón de guión para luego en directo representarlo en la tele, lo que siempre nos decían era que teníamos que fijarnos, o sea, directamente volver a escribir a mano el mismo guión que se había escrito en un ordenador. Es brutal cómo se memoriza de esa manera y cómo se queda en el cerebro. Eso lo has tenido que tener en cuenta a la hora de desarrollar este libro, imagino, ¿no, Clara?
Sí, totalmente. Sí, es que tal cual es lo que dices. Es como en el cole, ¿no? Cuando te mandan a estudiar, yo qué sé, la célula. Pues cuando la dibujas y prestas atención pues a este orgánulo, el núcleo y los elementos, es cuando tienes esa capacidad luego de recordarla mucho más fácil que si intentas como memorizar un texto, ¿no? Al final, si lo piensas, el típico refrán de una imagen vale más que mil palabras.
Sí.
Pues tal cual. O sea, al final cuando ves la imagen y sobre todo cuando tú mismo estás haciendo esa imagen, es como que se te queda ahí fijado bien, bien a fondo.
Qué bueno, Clara. Oye, ¿y cuál fue la premisa para hacer este libro llamado Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando? ¿Esto por qué surge?
Pues mira, surge porque como comentabas antes, lo hemos hecho con Ilustraciencia, que ya hace en 2022, no sé si lo conoces, sacamos el manual de ilustración científica y esto era como un paso previo y que también sirva para gente que a lo mejor no se quiere dedicar tanto a ilustración científica, pero sí que tiene un interés por la naturaleza. Y entonces era una manera de promover esto, ¿no? Y de también que pues alguien que le gusta dibujar, pues que tuviese ideas, porque muchas veces nos pasa que dices, vale, quiero dibujar, abres el cuaderno, hoja en blanco, no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar. Y entonces, sobre todo, el cuaderno lo que te ofrece es como un montón de ideas, incluso dentro de casa, que tú dices, venga, pues hoy me apetece dibujar, voy hasta la cocina a ver qué me encuentro, a ver qué me motiva, y te encuentras una mandarina y dices, venga, voy a observar la mandarina. Y como a partir de cosas muy sencillas, poder hacer el doble ejercicio, ¿no? El de practicar el dibujo y a la vez el de practicar la observación. Esta era un poco la idea. Y también que fuese como para todos los públicos, ¿sabes? Que no fuese algo muy técnico ni muy tedioso, no sé, como que fuese dinámico.
Porque, claro, este libro lo habéis hecho entre Miquel Baidal y tú. ¿El objetivo al que aspiráis con este libro de Ilustraciencia, a qué público está dirigido?
Pues a ver, la verdad que aquí fuimos bastante optimistas y creemos que desde bastante pequeños sí hay alguien que te pueda explicar un poco lo que tienes que hacer y gente también mayor, mediana edad, o sea, como abarcar un poco público en general, sobre todo eso, que tenga interés por la naturaleza y el dibujo. Aquí sin discriminación de edades.
Qué bien. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada, gracias por elegirnos. En una parte del libro es verdad que se puede leer que el objetivo de un cuaderno de campo es disfrutar de un proceso creativo profundamente personal, explorando y registrando el entorno con una mirada propia. Claro, ¿esto quiere decir que si buscamos un sinónimo al cuaderno de campo sería un diario personal? Porque claro, en el cuaderno de campo puedes dibujar las emociones en las que te encuentras durante el día de hoy, mientras que en el diario pues se expresa a través de la escritura. Es un tema que yo considero que es bastante importante.
Sí, realmente lo podrías llevar como un diario perfectamente, tal cual lo que tú comentas, ¿no? Que en vez de más escrito, pues te centrarías más en los dibujos o incluso si fuese, pues imagínate un día que estás de bajón total, pues hasta podrías trabajar manchas de color simplemente o algo que no sea necesariamente lo que estás viendo, ¿no? Sino más lo que estás sintiendo. Pero sí, es un poco la idea y también creo que este tipo de diarios lo que te crean es una especie de rutina y de necesidad, porque luego cuando empiezas es como que engancha mucho y que luego vas viendo las cosas por ahí, por eso comentan en algún momento como que te cambia tu forma de observar, ¿no? Luego verás la mandarina y ya no verás una bola naranja, sino que ya pensarás en todo eso que has descubierto sobre la mandarina. Entonces,
Me dice Irene, que nos está escuchando ahora mismo desde Año Verde, Tajo, y me dice, Pulpo, pregúntale por favor la utilidad educativa que tiene el cuaderno, porque tiene muy buena pinta.
Pues el cuaderno sobre todo es eso. Yo creo que el educar un poco la mirada, porque ahora como estamos todo muy digital, móviles, parece como no que casi ni leemos ningún texto, que no fijamos la atención en nada.
Cierto.
Y creo que este tipo de cuadernos lo que te ayuda es eso, a fijarte y a parar ese momento, decir, vale, voy a dibujar esto, entonces por fuerza tienes que entender lo que estás viendo, tienes que pararte ahí y desgranarlo, y creo que sobre todo a nivel educativo puede ser en ese sentido, ¿sabes? Como de obligar a la observación y bueno, luego claro, al disfrute y respeto a la naturaleza, por supuesto que cuando también descubres cosas es cuando más quieres cuidarlo, ¿no? Y respetarlo, entonces sería por ahí.
Oye, Clara, ¿esta herramienta sirve para mejorar la memoria del niño?
Pues la memoria yo supongo que sí, esto ya no sé si habrá estudios, sí que hemos visto estudios científicos que mejoran como también el estado anímico y el poder salir fuera, pero por lo que te decía el ejemplo de a la hora de dibujar, pues al final seguro que sí, ¿sabes? Porque cuando dibujas algo lo retienes mucho más.
Claro, también incluso a lo mejor como un poco de educar a la memoria, ¿no? Para empezar a memorizar, para empezar a guardar información, porque claro, cuando se es niño, cuando se es pequeño, ciertas cosas se van guardando ahí y van a ser de por vida. Y es un trabajo importante que, y el cable que les tenemos que echar a los niños es, pues oye, que esos recuerdos, que esas vivencias se queden ahí ancladas para toda la vida y de esa manera, oye, avanzar en el proceso de la vida, ¿no?
Sí, yo creo que luego te sirve como herramienta, ¿sabes? En ese momento en el que eres capaz de ver las cosas un poquito más allá de lo que ves a primera vista.
Claro.
Yo creo que al final lo puedes aplicar a un montón de cosas. Yo de pequeña mi mayor pasatiempo era dibujar animales.
¿Ah, sí?
Y sí que la verdad, sí, esto es... Luego estudié biología y luego he vuelto a dibujar animales, que digo, mira, si ya lo sabía yo de pequeña, ¿para qué tantas vueltas? Pero... Y tengo el recuerdo de estar haciendo eso súper vívido, ¿sabes? Uh-huh. Porque era algo como que me fijaba mucho los nombres, el ir dibujando las características, era como algo que me fascinaba hacer.
Y fíjate que todavía no hemos hablado de la creatividad, porque yo creo que, claro, este cuaderno de campo sirve para colorear, para dibujar, nos ha quedado muy claro. Yo creo que también incluso permitiría motivar la creatividad de un niño. Estos son cosas fundamentales y es ayudar un montón a los chavales, ¿no? Para que, oye, pues oye, si de repente tú te lanzas, como acabas de contarnos, que ya desde pequeña te ponías a dibujar, pues algo está conectado ahí, ¿eh?
Sí, además otra cosa que también intentamos un poco en el libro es que el cuaderno al final sea un sitio de experimentación. Tanto, por ejemplo, a nivel técnico, pues coger una pluma de un pájaro, mojarla en tinta y pintar con la pluma, ¿sabes? Y a ver que tanto la punta como la parte más de los colores de la pluma. Y todo eso también aplicarlo a tu manera, ¿sabes? No, porque ahora, yo qué sé, pues con Instagram, ¿no? Parece que haces un dibujo, tiene que ser perfecto, tienes que subirlo a la red y que todo el mundo admire tu dibujo, y eso a veces crea mucha frustración. Entonces también recalcamos mucho el cuaderno, que es algo tuyo personal, donde tú puedes desarrollar tu manera de dibujar, donde tú puedes inventarte historias para ti. O sea, pues tú observas algo y te recuerda cualquier cosa, pues lo puedes escribir en el cuaderno. Uh-huh. O tener esa libertad de decir, vale, pues hoy quiero pintar con lápices de colores, mañana voy a pintar con, no sé, acuarelas, o voy a mezclar todo, o de repente digo, ah, pues igual puedo mezclar también con, yo qué sé, con cualquier cosa que se te... con vino, bueno, un niño no, pero con algo que encuentres por ahí, pues que sea como ese espacio, lo que dices tú, de crear y de...
Claro.
Como de reconectar.
Claro. Tienes voz de ser muy joven. Yo soy muy mal educado en el sentido de que me atrevo a preguntarle a una mujer la edad que tiene.
Bueno, no pasa nada. Voy a cumplir 40. No sé si eso entra dentro de tu...
Bueno, sí, no, pero claro.
Ahí.
Oye, 50 tengo yo ya, imagínate. Lo que
jovencísimo.
Bueno, lo quería conectar a que yo me acuerdo cuando en la EGB, que tú no lo sabes decir, cogíamos y nos hacían dibujar en acuarela. Implicaba ir al baño, y eso ya era toda una celebración, a coger un poquito
hombre,
de agua
claro.
Para mojar el pincel. Me encantaba mojar el pincel y luego ahí pasarlo directamente por el color azul añil, que me encantaba.
Pues mira, ese recuerdo te quedó ahí, pues ya sabes.
Para siempre.
Yo fijadito.
Es verdad. Lo digo también más que nada porque los niños de ahora, en el colegio es muy frecuente, ¿no? Que si se van a alguna excursión escolar, tienen que dibujar el lugar donde han ido o las actividades que han hecho. Es decir, plasmar en un dibujo todo lo que han hecho y ahí el coco tiene que actuar. Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, a los pequeños de la casa les dan las vacaciones y en vez de tener deberes, unos cuadernos para repasar las matemáticas, pues tienen que dibujar en sus cuadernos de campo el lugar en el que han veraneado. ¿A ti, por ejemplo, qué te parece esta iniciativa que están adoptando los centros educativos a día de hoy?
Pues mira, justamente con Ilustraciencia se hacen también talleres en diversos centros por España y normalmente vienen grupos de coles. Y el año pasado, bueno, no, este año, coincidió en Madrid que había coles que hacían esto. Uh-huh. Y la verdad que los niños se notaban mogollón diferencia, tanto a la hora de hacer el dibujo, o sea, como de su capacidad de plasmar la idea en el papel y de trabajar los colores, como también mogollón en el tema de observar antes de dibujar, ¿sabes? Como de pararse a pensar cómo lo van a dibujar, luego dibujarlo, las observaciones que hacían con el dibujo. O sea, que creo que es... maravilla. Ojalá implementaran esto en todos los colegios. Vamos.
Sería la bomba, ¿eh? Sería la bomba. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Ya lo hemos dicho, que esto, todo esto es muy recurrente, la utilización de estos cuadernos de campo en los niños, pero ahí, Clara, ¿cuál es el público objetivo? ¿A quién está dirigido el cuaderno de campo? Lo digo más que nada porque también en adultos a ciertas edades, con algunos problemas que alguien pueda tener cerebrales, este tipo de cosas también conectan las neuronas, y esto es muy importante.
Sí, a ver, ahí al final, lo que te decía al principio, conectar mano-cerebro es un ejercicio brutal, sobre todo para gente mayor que a lo mejor tiene dificultades, el poder entrenar esto, que es lo que hablamos, ¿no? Pues a lo mejor no tiene que ser una representación fotográfica de lo que se está viendo, pero sí, pues lo que te sugiere, pues volviendo a la mandarina, pues hacer la mancha naranja o luego intentar reproducir eso. Yo creo que por eso, por lo que te decía, que el libro al final es que vale para cualquier persona. Es como feo decirlo, ya no dirán, bueno, ya lo que tú quieras. Pero en realidad sí, o sea, es que al final a cualquier edad, el poder coger un papel, sentarte un ratito, ponerte a ver lo que sea que tengas cerca y dibujarlo, yo creo que es una actividad súper saludable. Aparte de que la disfrutas.
No, por supuesto. Y lo bien que nos viene para la cabeza, que mucho nos estamos olvidando de la cabeza, de lo que tenemos ahí dentro, de esas conexiones que en cualquier momento fallan, y al final uno se recupera haciendo todo este tipo de cosas. Así que, ojo, que ya no solamente esto es para niños, de verdad, Clara, que esto nos viene muy bien a los adultos. Y llevar, por ejemplo, un cuaderno, pues yo creo que es una excelente manera de mantener en forma las habilidades de escritura y dibujo y de conexiones. Me parece brutal todo esto. Porque, claro, escribir, bueno, pues a todos se nos da más o menos bien, pero dibujar ya no tanto. Me gustaría saber si se tiene que ser un buen dibujante para llevar un cuaderno de estas características.
Pues yo creo que no. Esto siempre nos pasa en los cursos, todo típico de la gente. Yo no sé dibujar, y a ver, sí que sabes. La mano sabe, el lápiz lo coges. O sea, al final creo que tenemos mucha presión de lo que vemos alrededor y que en algún punto de la vida dejamos de dibujar y como que parece que no lo sabes hacer, pero enseguida que lo retomas y empiezas a hacer tus cosillas, pues a lo mejor al principio no te salen como tú te lo imaginas, pero enseguida notarás una mejoría. Y al final, pues es lo que te decía también, ¿no? Que la gente que se vea en esa situación de, vale, me gustaría, pero no sé dibujar, pues que se guarde el cuaderno para ellos. Y luego, con el tiempo, si te apetece y ya estás como, no sé, te apetece enseñarlo, pues lo enseñas, pero que yo creo que cualquiera puede dibujar, vamos, esto convicción total.
Desde luego que sí. Por eso en este libro pues también se dan consejos de ilustradores profesionales para precisamente eso, ¿no? Abordar este gran reto para los que no se les da especialmente bien pintar o dibujar, ¿verdad?
Sí, de hecho, en el libro, que también lo hacíamos en el manual de ilustración científica, bueno, participan, creo que somos como 32 ilustradores e ilustradoras. Algunos son profesionales, como tú decías, entonces ya son dibujos, pues estos bonitos, ¿no?, que te ven y que dices, ay, a mí me gustaría hacer algo así. Y luego también dibujos de gente que está empezando y gente que son alumnos de la Academia de Ilustraciencia, que también son dibujos muy chulos, pero queríamos como mostrar esa parte, ¿no?, de, pues también hay gente que empieza y te saldrán más completos o menos, o te gustarán más o menos, pero son igual de válidos, ¿no? Porque al final lo que importa es el contenido del cuaderno, no cómo luce el cuaderno.
Claro. Claro, es que uno se da cuenta, bueno, o incluso se pregunta, que con estos cuadernos se pretende cautivar, se pretende atraer y enseñar a los más pequeños para que se interesen por la ciencia a través de la ilustración científica, porque eso es un paso gigante, ¿eh?
Bueno, esto, la verdad es que hay muchísimos niños interesados en la ilustración de la naturaleza, y cuando descubren que existe la profesión de la ilustración científica, es como a veces dicen, yo quiero ser eso, ¿no? Que es muy guay cuando pasa esto en los talleres. Y creo que sí, creo que el libro puede ser como ese pequeño ventanita a esta posibilidad, ¿no? Y el mostrar a los niños que lo pueden hacer. Desde a los niños y sí. A los mayores.
Desde luego que sí, pues de verdad. El cuaderno de campo, que es una herramienta que ha quedado claro en Poniendo las Calles, que permite visualizar el desarrollo y la coordinación de los niños, fomentando la observación, el pensamiento y también la creatividad, bien sea a través de los dibujos, de las fotografías y los collages, o incluso que están hechos por materiales encontrados en el medio ambiente en el que estén estudiando. Así que yo recuerdo a todos los ponedores que para aquellos que se acaban de incorporar a la conversación, que estamos hablando con Clara Cerviño, que es una de las autoras del libro de Ilustraciencia, Cuaderno de Campo, Aprende Dibujando, y de verdad que te doy las gracias por haberte hecho este madrugón para poner las calles y para contarnos esto tan bonito en torno a este libro tan interesante, ¿verdad?
Pues me alegro mucho. Y nada, eso deciros que tampoco no hace falta salir muy lejos para hacer el cuaderno, que lo podéis hacer desde casa, bajar a la ciudad, bajar al parque, un día que te vas de excursión, o sea que puedes estar muy presente con muy poquito esfuerzo.
Qué bien, pues nada, aprender dibujando, de verdad, Clara, ha sido un placer y te doy las gracias. Buena madrugada.
Igual, un saludo.
Hasta luego, Clara. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por seguir con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme, ya sabes que eres un ponedor, y a todos los autónomos, a todos los currantes de la madrugada, os mando un fuerte abrazo. Claro, ponedor, hay que reflexionar, ¿no? Porque cada año, gracias al Instituto Nacional de Estadística, se renuevan los datos sobre la situación demográfica de nuestro país. Y precisamente hoy vamos a hablar de la actualización de los datos de este año 2024. Me pregunto, ¿cuánta población hay en España? Bueno, vamos a averiguarlo, vea, échame un cable.
Bueno, Pulpo, sí, en nuestro país hay actualmente 48.800.000 personas viviendo en estos momentos. Y hay que decir que la cifra ha subido. Pero claro, Pulpo, esto no nos puede llevar a engaños. Seguimos teniendo una profunda crisis demográfica. El crecimiento que hemos visto está relacionado con la llegada de inmigrantes. No es porque los nacimientos sean mayores que las defunciones.
Claro, atención, porque en COPE hemos hablado con Rafael Puyol, es experto demográfico, y además él ha sido el que nos contaba que estamos lejos de un crecimiento natural positivo.
Estamos con una tasa de fecundidad de 1,19, pues en un valor muy, muy por debajo del que sería necesario para renovar las generaciones, que son 2,1 hijo por mujer en edad de procrear.
Los inmigrantes ya son más de 6,6 millones, 300.000 más que el año pasado. Los expertos insisten en que en un país tan envejecido como España, este fenómeno es muy positivo.
Porque nos permite devolver a positivo lo que sería un crecimiento interno negativo. Porque ayuda a que la natalidad no descienda todavía más. Casi exclamaría, bendita inmigración.
Es que lo acabamos de escuchar, esto es algo bueno. Sin embargo, este fenómeno de la inmigración no puede con el envejecimiento poblacional, un problema, que no deja de crecer.
El envejecimiento es una conquista social, el hecho de que más gente viva más tiempo en condiciones cada vez mejores es un elemento favorable, pero sin embargo pues plantea retos importantes de cara al futuro, ¿no? El reto de las pensiones, el reto de los gastos sanitarios, el reto de la discapacidad o el reto de la dependencia.
Tampoco podemos olvidar la despoblación del mundo rural, donde todos estos fenómenos se agravan. El interior peninsular, salvo Madrid y alguna que otra excepción, es un auténtico desierto demográfico. Aquí sí que tenemos un gran reto por delante, porque todo lo que soluciona la inmigración en términos de crecimiento de la población general no se traslada a la España vaciada. Como dice Rafael Puyol, el fenómeno de la inmigración en los pueblos no está siendo ni mucho menos suficiente para acabar con el problema.
No es un fenómeno ni generalizado ni intenso. ¿Dónde van los inmigrantes a las zonas rurales? Bueno, pues aquellas de agricultura intensiva, ¿no? Pero no vas a encontrar inmigrantes en los campos de cereales de Castilla-La Mancha o de Castilla-León.
Bea, ¿tú, por ejemplo, tienes pueblo?
Yo no, pero mi marido sí, o sea que vamos mucho al pueblo.
Claro, es que te lo digo porque desde la pandemia, con el auge del teletrabajo, es verdad que se está hablando mucho de su potencial para repoblar las zonas rurales. Claro, si se puede trabajar desde cualquier lado, nos preguntamos por qué no puede uno elegir la tranquilidad del pueblo por encima del ruido de las grandes ciudades.
La verdad es que tiene su lógica, pero claro, aunque el teletrabajo ha llegado para quedarse, no ha tenido mucho efecto en la población rural.
Fue un fenómeno efímero, no fue un fenómeno permanente, no fue tampoco un fenómeno intenso. A las zonas rurales donde se iban eran a las cercanas a las propias ciudades, y cuando la pandemia acabó, mucha gente se volvió.
Claro, es que el mundo rural no pasa por su mejor momento. Aquí lo hemos hablado un montón de veces en Poniendo las Calles. Y por eso en los pueblos están deseando que llegue el verano. Es el momento en el que vuelve a llenarse de gente y cuando más celebraciones patronales hay. Es una época que ayuda muchísimo a mantener las tradiciones y también la cultura de los pueblos. Ahora, por ejemplo, que estamos en otoño, pues es bueno que recordemos que hay una España que necesita del calor y también del cariño humano cuando el sol deja de calentar. Gracias por estar en COPE.